Voy a leer un artículo de opinión publicado en una página que se llama razonesypersonas.com, una columna, se publicó el jueves 29 de junio, circuló mucho en las redes porque no solo varios economistas las compartieron, también otras personas de otras disciplinas lo compartieron por lo interesante del experimento, y después vamos a aclarar por qué lo de experimento. El artículo se titula Crecer y distribuir, el discreto encanto del ciclo progresista en Uruguay, fue escrito por el economista Gabriel Burdín, y dice lo siguiente: en 2005 los uruguayos eligieron por primera vez en su historia un partido de izquierda para gobernar el país. El Frente Amplio, fundado en 1971, fue luego reelecto en dos oportunidades. En este periodo Uruguay se puso de moda en el mundo, lo hizo de la mano de un conjunto de reformas que ampliaron libertades en el plano social, aborto, matrimonio igualitario, marihuana, y a caballo de la proyección global que adquirió la polémica figura de Pepe Mujica. Menos atención ha recibido el desempeño económico y social del país en perspectiva comparada. En este periodo, el ingreso por habitante de los uruguayos aumentó fuertemente y se redujo la desigualdad y la pobreza. La atribución de méritos por estos resultados es un tema controvertido. El partido de gobierno argumenta naturalmente que las políticas implementadas han sido la clave del éxito. En la vereda de enfrente, y pese a que el contexto externo no siempre fue amigable con Uruguay en estos años, la oposición suele hablar de viento de cola y sugerir que con ella en el gobierno las circunstancias externas favorables se hubieran aprovechado de mejor manera. ¿Viento de cola o políticas exitosas? Se trata de una pregunta difícil, dice Burdín, de responder de forma sistemática. Idealmente, requería comparar el desempeño económico y social de Uruguay bajo los gobiernos del Frente Amplio con el que hubiera tenido un Uruguay contrafactual, en el que el Frente Amplio no hubiera gobernado. El problema es que desde el 2005 lo único que conocemos es al Uruguay gobernado por el Frente Amplio. Una alternativa obvia es comparar cómo le fue a Uruguay en materia de crecimiento económico y desigualdad en relación a otros países. Pero las comparaciones son odiosas, dicen, y casi siempre tiene algo de arbitrario. ¿Qué países deberíamos utilizar para comparar? El promedio de América Latina, países del Cono Sur o Nueva Zelanda podrían ser todas alternativas válidas. También podría ser interesante ver en qué medida convergimos a las economías más desarrolladas, pero siempre podría argumentarse a favor o en contra de alguna de estas comparaciones o sugerirse otras que no tuvimos en mente. Lo que aquí propongo es utilizar una metodología sistemática para realizar dicha evaluación. Se llama método de control sintético y se emplea especialmente cuando se quiere evaluar el efecto de determinadas políticas a nivel de unidades de análisis agregadas. Y acá es cuando entra Gabriel Burdín a explicarnos cuál es esta metodología, ¿no?, que aplicó para hacer esta comparación. Gabriel Burdín es doctor en economía de la Universidad de Siena, es docente e investigador de la Universidad de Leeds, y en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, es investigador asociado en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, actualmente está viviendo en Leeds, está en Inglaterra, y hasta ahí fuimos a contactarlos. Gabriel, buen día, casi supongo que buenas tardes para vos.
Sí, para mí buenas tardes.
Ahí está.
Casi las 2 de la tarde acá. Buenos días y gracias, muchas gracias por la invitación.
Un amante de las ucronías, Gabriel, de proyectar historias paralelas.
Sí, sí. Bueno, sí, la motivación del ejercicio, primero que como todos los años, a principio de año, sabemos los que contribuimos a Razones y Personas, un espacio de discusión que ya tiene varios años, que tenemos que escribir un artículo o dos artículos en el año, y bueno, estaba la obligación de cumplir con el blog. Y me motivaba un poco esta pregunta, ¿no? Todavía no estás al lado a nivel técnico y menos aún a nivel político, si el desempeño reciente de Uruguay básicamente respondió a que el país enfrentó un entorno externo inusualmente favorable, o si por el contrario, bueno, fueron las políticas que se implementaron la clave del buen desempeño. Me parecía interesante porque, bueno, estamos ya avanzando un tercer gobierno de izquierda, se completarían 15 años del primer ciclo de izquierda en la historia política del Uruguay. Me parece que era bueno pasar raya y hacer un ejercicio que también permita mirar para adelante, mirar los desafíos y las fragilidades que también se están avizorando.
Es un poco esa discusión del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue el viento de cola? ¿Fue el contexto externo de Uruguay, los factores exógenos, es decir, el aumento impresionante del precio de las commodities, o fueron las políticas que aplicó el gobierno? Creo además que un camino razonable es entender que fue la síntesis de eso, ¿no? O el camino del medio. Exacto. Pero exacto. Tú para hacer
Sí, dale. No, si me permitís, yo me gustaría que los oyentes se remontaran 12 años atrás para también recordar las incertidumbres que había respecto a cómo la izquierda podía manejar la economía, ¿no? Y después de los primeros meses de gobierno, con la reforma laboral, con la introducción de una política de salario mínimo mucho más fuerte, la introducción de los consejos de salario, la introducción del impuesto a la renta, todos los debates que había sobre qué tipo de dinámica económica esas reformas podían generar, por eso también el interés. Y desde una perspectiva más a la izquierda, si querés, y por eso el título de Discreto Encanto, esa cierta insatisfacción con el nivel de redistribución que ha logrado los gobiernos de izquierda, que también han desarrollado una política amigable hacia el capital, por eso también está bueno poner en perspectiva comparada el desempeño del Uruguay en materia de distribución del ingreso después del 2005.
Bien, ahora expliquemos un poco de qué se trata este experimento, este ejercicio contrafactual y esta metodología que tú aplicaste para hacer una comparación del crecimiento del ingreso y de la distribución de la riqueza de un periodo que va de 1980 hasta 2005, hasta 2015, ¿no? Ahí tiene como eje divisorio en el año 2005 cuando empieza a gobernar la izquierda, comparando el Uruguay real y los resultados de Uruguay real con un Uruguay sintético, ¿no? Que esto parte de explicar cuál es esta metodología surgida en el año 2003.
Bueno, siempre cuando uno hace estas evaluaciones a nivel de un país como estamos realizándolo acá, pero también cuando uno evalúa una política pública, se plantea este problema metodológico de con qué comparar, y de cuál es el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si la política no se hubiera implementado? ¿Qué hubiera pasado con las variables de interés? En este caso, el crecimiento y la distribución, si el Frente Amplio no hubiera gobernado. Y bueno, ahí surge siempre la posibilidad de comparar con algo que sea lo más parecido posible a la unidad de análisis que uno quiere, en la que uno quiere evaluar el resultado. Ahí yo planteaba en el artículo, bueno, Uruguay siempre se compara con América Latina, también se podría comparar con otros países de asentamiento europeo reciente como Nueva Zelanda, que habitualmente se manejan las comparaciones, pero bueno, siempre uno podría encontrar pros y contras de cada una de estas elecciones y siempre hay una media, una arbitrariedad en la elección del grupo de países o el grupo de control con el que comparar. Entonces, bueno, tomé contacto con esta metodología que viene siendo intensamente utilizada en diversos tipos de análisis en la última década, en los últimos 15 años, que básicamente lo que implica es reducir la arbitrariedad en cuanto a la selección del grupo de control en la medida que el grupo de control lo seleccionan los datos. Como decimos nosotros a veces, en este caso dejamos hablar a los datos por sí mismos. El investigador lo que hace es seleccionar el pedido de análisis, seleccionar las variables relevantes, lo que se llaman predictores, que determinan las variables que uno está analizando, y es este algoritmo que selecciona este grupo sintético para comparar, en nuestro caso Uruguay, grupo sintético de países con el que comparamos Uruguay. Y la idea de cómo trabaja este algoritmo es, básicamente lo que hace es busca minimizar las diferencias entre Uruguay y este grupo sintético en el periodo pre-tratamiento, digamos, pre-intervención, pre-frente amplio en nuestro caso. Perfecto. ¿Sí? Entonces, nosotros, bueno, vamos a los estudios de crecimiento, vamos a los estudios de desigualdad que comparan países y tomamos un conjunto de variables que en general se utilizan en estos estudios. El crecimiento poblacional, la dotación de educación del país, un índice de democracia, un coeficiente de apertura económica, qué tan abierto económicamente es el país, la tasa de inversión del país, otro determinante importante del crecimiento, el peso del gobierno medido por el peso del gasto público en la economía, todas estas variables que afectan las variables que estamos analizando. Y buscamos un Uruguay sintético que sea lo más parecido a Uruguay en estas variables en el periodo pre-Frente Amplio, ¿sí? Ahí tomamos dos periodos distintos porque la disponibilidad de datos de desigualdad para muchos países es menor que la que hay para cuando uno analiza el crecimiento económico. Entonces, para el crecimiento tomamos el periodo 1960-2014, para la desigualdad tomamos el periodo 1980-2013, pero bueno, la idea es un método que nos permita, en base a estos predictores, a estas variables que determinan crecimiento y distribución, nos permita tener un grupo, un Uruguay sintético que sea lo más parecido al Uruguay en el periodo previo a 2004.
Bien, o sea,
Ahí básicamente lo que obtenemos es un promedio ponderado de países, ¿sí? No comparamos Uruguay con Argentina, sino comparamos Uruguay con un pedacito de Argentina, con un pedacito de Estados Unidos, con un pedacito de algunos países centroamericanos, ¿sí? Esa combinación de países es la que nos minimiza las diferencias con Uruguay en el periodo previo a que asume el Frente Amplio.
Ahí está, te iba a hacer un aporte como para pasarlo al llano. En realidad lo que se hace es se construye un Frankenstein, ¿no? Donde un Frankenstein donde en realidad el investigador dice, bueno, a ver toda la cantidad de datos que tiene Uruguay y qué países tienen datos parecidos a Uruguay. Bueno, son varios países, ¿no? No es uno solo, no es Argentina, no es Costa Rica, son varios. Entonces, tomamos los datos de cada uno de estos países y conformamos un Frankenstein, o sea, donde, por ejemplo, están algunos datos de Argentina, algunos datos de Costa Rica, algunos datos de algún país europeo. Y ese se transforma en el Uruguay sintético, en el país contrafactual contra el que vamos a comparar la evolución o la trayectoria del país real, o sea, de Uruguay.
Una pregunta para desasnarme, Gabriel. Este Uruguay sintético sería el Uruguay que tendríamos de haber ganado, por ejemplo, el Partido Colorado o el Partido Nacional, o una síntesis de los dos.
Podríamos decir que sería la trayectoria del Uruguay si no hubiera gobernado el Frente Amplio. Uh-huh. Vos podés ponerlo de esa manera, pero sí. Es la idea. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera gobernado el Frente Amplio? Bueno, Uruguay hubiera tenido una trayectoria similar a este Uruguay sintético que se le parece mucho en el periodo previo, digamos,
¿no? Ahí está.
Y bueno, ¿y cuáles fueron los resultados de esta comparación?
Y bueno, ahí, primero, nosotros... No está en discusión que Uruguay, comparado contra sí mismo, tuvo una expansión muy fuerte del ingreso por habitante, el crecimiento económico fue muy importante en estos años, y que también hubo mejoras muy importantes en la distribución del ingreso, de la pobreza. La idea de este ejercicio era ver si en términos relativos esas mejoras habían sido realmente relevantes en relación a este Uruguay sintético, a este espejo muy parecido a Uruguay en el periodo previo. Y sí, lo que nosotros vemos es que después del 2005 Uruguay crece a un ritmo más acelerado que este Uruguay sintético y distribuye el ingreso y registra caídas en la distribución del en el grado de concentración del ingreso medido por el índice de Gini, un indicador de uso habitual, mucho más importante es que el Uruguay sintético, que tiene un comportamiento bastante más errático, ¿sí? Los resultados de alguna forma indican que no solo comparado contra nosotros mismos, sino teniendo una perspectiva relativa en relación a un contexto, a una combinación de países que se nos parecen mucho, el desempeño de Uruguay en materia de crecimiento y distribución fue muy bueno. Y lo interesante es que Uruguay combinó las dos cosas, ¿no? porque hay un largo debate de larga historia en economía sobre en qué medida crecimiento y redistribución del ingreso pueden ir juntos, ¿no? Uh-huh. En qué medida una política redistributiva fuerte puede en alguna medida minar las posibilidades de expansión económica y de aumento de bienestar medio de la población. Y bueno, Uruguay combinó las dos cosas, me parece que eso es lo interesante, una expansión del nivel de vida promedio y una mejor distribución del ingreso. Y para ponerlo en darle una medida a esta mejora distributiva, Uruguay en 2004, para poner un país súper igualitario y con el que y al que nos gustaría parecernos mucho, Dinamarca, Uruguay tenía 21 puntos porcentuales de diferencia en su índice de Gini respecto a Dinamarca en 2004 y la bajó a 12 puntos en 2013, o sea, hubo una convergencia, redujimos la brecha de desigualdad en relación a países súper igualitarios de una forma muy importante. Entonces, lo de discreto encanto hay que ponerlo también en entre comillas. La mejora distributiva fue de una magnitud también relevante.
Ahora, este experimento que permite de alguna manera valorar del 2005 a esta parte, si el conjunto de uh-huh. políticas tomados por el gobierno fueron o ayudaron a un mejor desempeño que no haberlas aplicado, y ahí compararlas con este Uruguay país de control, con este Uruguay sintético, uh-huh. con esta canasta de países similares a Uruguay. Por ejemplo, a otro economista, como Ignacio Munzo, lo convenció el análisis y el experimento sobre la mejora en la distribución, pero no en el crecimiento del PBI, porque dice que la metodología no capta que Uruguay se benefició de forma extraordinaria del rebote del 2002, y de factores externos, que era acá viene un poco el viento de cola, extremadamente favorables. También recordar que esto obviamente no es un paper, no es un trabajo académico, es un experimento, un artículo de opinión de Gabriel en este blog, ¿no?, que se llama Razones y Personas. Pero ¿qué opinás de la opinión de Munzo, que dice, bueno, la metodología no capta el beneficio que tuvo Uruguay del rebote del 2002 y de los factores externos extremadamente favorables para hacer la comparativa en cuanto al crecimiento?
Bueno, primero que Ignacio fue compañero mío de generación en facultad, lo tengo mucho cariño, así que agradezco que haya comentado. He recibido ese y muchísimos comentarios sobre el artículo que ha tenido una repercusión muy grande, y como vos decías, no es un paper académico, empezó siendo un artículo de opinión pero quería darle una fundamentación un poquito más exhaustiva de lo que uno hace en general en este tipo de artículos, y ahora se está transformando en una bola que bueno, capaz que termina siendo un artículo académico. Y estoy trabajando en varios de los comentarios muy buenos que he recibido, entre ellos el de Munzo, y bueno, a él no le convence en particular la parte de crecimiento, sí la desigualdad. Sí, yo publiqué una nota técnica complementaria al artículo que muestra algunos ejercicios de sensibilidad de los resultados centrales que se discuten en el artículo. Es cierto que Uruguay bueno, tocó fondo en 2002, y eso en general está asociado a una reaceleración muy fuerte del crecimiento en un país que ya el Uruguay empezó a experimentar a finales de 2003 y 2004, y que se continuó durante los gobiernos durante los primeros años de los gobiernos del Frente Amplio. El grupo de el país sintético está integrado por países que experimentaron una trayectoria similar en materia de crecimiento, que vivieron crisis muy fuertes y que salieron de esas crisis a tasas muy importantes. Pero podría estar pasando eso, podría estar sucediendo que la metodología no ajuste bien en ese tramo final del periodo pre-Frente Amplio, donde Uruguay sale de la crisis disparado a tasas de crecimiento muy fuertes. Es algo que estoy analizando junto a otros varios comentarios que he recibido, y me parece una crítica razonable. Podría ser interesante ajustar mejor con otras variables también el la selección del Uruguay sintético, podríamos incorporar el peso de determinados productos de exportación, cosa que no está hecha en el ejercicio adicional. Podríamos comparar Uruguay con países con una canasta de exportaciones en términos de commodities similar a la de Uruguay.
Se puede seguir alimentando el Frankenstein, digamos, y definiéndolo mejor.
Se puede seguir trabajando el Frankenstein, y sí, si esto fuera un artículo académico, habría que alimentar el Frankenstein mucho antes de poder publicarlo. Pero en principio, claro, fue solamente un ejercicio para dar esta discusión de forma un poquito más informada.
Igual, y ya tenemos que ir cerrando, Gabriel, pero tirás una línea, siquiera un pique político, ¿no? Es decir, parece difícil que la oposición pueda acumular sobre la base un relato crítico de la gestión económica y social de estos años. Te está diciendo, está bastante blindado el Frente Amplio en este aspecto, ¿no? O sea, puede presentar sobre la mesa estas cartas, mejor distribución de la riqueza, aumento salarial, por ese lado la oposición no puede pegarle al Frente Amplio. ¿Es tan así? ¿Vos decís que está realmente blindado el Frente en este aspecto?
Yo no me quise vestir de politólogo, pero yo creo que el análisis tiene algunas implicancias para en todas las tiendas, digamos, ¿no? En términos de la oposición, yo creo que ahora, si en 2005 había incertidumbre respecto a cómo el Frente Amplio podía manejar la economía, yo creo que ahora la oposición se enfrenta al problema de disipar la incertidumbre respecto a cómo va a manejar la economía y cómo va a manejar la política laboral y la política social, porque todas estas políticas que afectaron la distribución del ingreso y que generaron esta dinámica virtuosa de crecimiento y reducción de la desigualdad, la política laboral, las políticas de transferencias sociales, la política de salario mínimo, el impuesto a la renta de las personas físicas, todas fueron objeto de grandes críticas y no se sabe cómo van a continuar. Entonces, en un eventual gobierno de la oposición. Entonces hay un desafío ahí de la oposición de disipar incertidumbres, si es que el objetivo es mantener esta dinámica comparada, esta dinámica combinada de crecimiento y mejoras distributivas. Podría ser el caso que la desigualdad de ingresos deje de ser una variable relevante para la política económica, también es una posibilidad. Claro. Y también para la izquierda hay desafíos, porque yo planteaba en el artículo que hay signos de que la mejora distributiva se ha enlentecido, entonces se plantean desafíos en torno a las nuevas políticas. No quiero caer en el lugar común de decir que tenemos problemas en la educación. La izquierda no ha podido todavía resolver o encaminar una solución clara en el área de educación. Uruguay comenzó a enlentecer educativo de su.
Lo estamos perdiendo a Gabriel Burdín. Era Gabriel Burdín, estamos conversando sobre un artículo que escribió en el blog Razones y Personas. Lo vamos a después a publicar en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, para que quienes quieran leerlo lo tengan a mano. Es un ejercicio ahí de una comparación, lo que venimos hablando, ¿no? Distribución e ingreso en función de si se aplica esta comparación a un grupo de países Frankenstein, ¿no? Que toman varios datos para compararlo con el Uruguay real y su trayectoria a partir del 2005.